Son las 8:30, son las 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 20 minutos, aquí estamos contándoles cómo está empezando informativamente este día, que hay que aclararse la garganta, Tony, no pasa nada, los oyentes lo entienden perfectamente. Y enseguida, ahora entraremos en el análisis de un montón de cuestiones que tenemos esta mañana y estaremos de nuevo, como venimos haciendo estos últimos días, en la Ciudad del Vaticano, estaremos en Roma para contarles cómo avanza, cómo discurre, cómo todo el ceremonial previo al funeral del próximo sábado por el Papa Francisco. A esta hora, como cada mañana, un rápido vistazo a la prensa de nuestro país. Hoy en todas las primeras páginas queda al menos un hueco para un hombre frágil, un hombre de vidrio o vidriera como el licenciado, un hombre encantado que se sabe lúcido, encantado porque ha sido objeto de un encantamiento, como el licenciado vidriera, un hombre que se sabe lúcido sea loco porque ha conocido la pobreza. Un hombre entre deudas. Se llama Álvaro Pombo. Gorro de lana azul cubriéndole la cabeza, vestido como un pincel ayer con el chaqué en su silla de ruedas, recolocándose la medalla que es el premio Cervantes y encomendando ayer Álvaro Pombo a la voz de Mario Crespo la lectura de su discurso, que fue un discurso sobre la fragilidad, sobre el licenciado vidriera y sobre el novelista que da nombre a este premio.
Tenía Cervantes, quizás, según los médicos actuales, arteriosclerosis o cirrosis hepática o diabetes o insuficiencia cardíaca. Con todo esto encima, con 70 años, don Miguel de Cervantes está llegando al final con un relativo y admirable buen humor. Don Miguel de Cervantes fue un hombre profundo y pobre, al decir de Ortega y Gasset. Es muy posible que para alcanzar la grandeza en España, para superar la fragilidad, tengamos todos que llegar a la profundidad y a la pobreza. Ahí se desharán los encantamientos. Ahí se romperá por fin el cristal. Ahí se hará fuerte lo frágil. Y los héroes seguirán recorriendo el imperio de su palabra incesante.
El discurso del Premio Cervantes de este año 2025, que es el mejor texto que se puede encontrar hoy en los diarios de nuestro país. Que sobre todo esta mañana hablan de balas, hablan del ruido de incomodidades en la pequeña familia numerosa que es Sumar. Y hablan de cómo, a pesar de todo, pues no pasará nada al final. Ya dice El Español que Yolanda Díaz le garantiza a Pedro Sánchez que ella no dimitirá, da igual cuando leas esto, sea por el rearme, sea por las balas israelíes, sea por lo que sea. Califica este diario de convulsión, lo que se vive a la izquierda del PSOE desde que Pedro Sánchez tiró para adelante con el subidón del gasto militar. En el Confidencial añaden que quien tampoco se irá del gobierno es Izquierda Unida. Dice, mete presión a Yolanda Díaz, pero descarta salir en solitario del gobierno. El periódico de España dice que el PSOE anticipa que Izquierda Unida va de farol en todo este asunto y El Mundo lo describe en estos términos. Dice, el gasto militar desquicia a los socios de Pedro Sánchez. Desquiciados y gobernando, digamos. Artículo 14, leo que la polémica salpica al nuevo presidente de Indra, que se llama Ángel Escribano, porque el grupo de empresas de su familia mantiene relación comercial con los fabricantes israelíes, incluida la empresa esta del contrato objeto de polémica en las últimas horas. El Independiente informa de que el Ministerio del Interior le compra además nuevas licencias de software también a Israel en plena polémica por lo de las balas, pero que en todo caso la cabeza de grande Marlaska, dice Casimiro, no corre el más mínimo peligro. El ministro del Interior está blindado por el presidente Sánchez. La Vanguardia dice que esta crisis divide más al gobierno de coalición, subráyese el más, o sea que dividido está siempre, y lo que varía de un día para otro pues es el grado de división. Opina Martí Blanc en este periódico, dice, el malestar en el entramado Sumar amenaza gangrena, al tiempo que asfalta la carretera por la que circula Podemos ya en el papel de oposición al derechista presidente Pedro Sánchez. La Razón también pone el foco en Podemos, que conspira, dice, con Izquierda Unida para dinamitar al gobierno. La Clave dice que está en Sira Rego, porque Sira Rego es la cuota de Izquierda Unida en el Ejecutivo, y por tanto, quien perdió, por cierto, el pulso orgánico en Izquierda Unida con Maíllo, Sira Rego, y por tanto, de abandonar Izquierda Unida el gobierno, tendría que ser la ministra la que se quitara de en medio, tampoco parece. Leo en este diario, en La Razón, que también está descolocado el Partido Socialista, no por el rearme de Pedro Sánchez, sino por el plante al funeral del próximo sábado, el plante al Papa difunto. De su ausencia en este funeral, dice La Razón, no ha dado la Moncloa una explicación, ninguna explicación, y eso acrecienta los recelos sobre la mala relación del presidente Sánchez con el Palacio de la Zarzuela, que también da igual cuando leas esto, porque es un clásico de nuestro tiempo. La mala relación, o lo que algunos dicen que es una mala relación. Editorial del diario El Mundo dice: el reiterado comportamiento del presidente hacia la Casa del Rey compromete seriamente el vínculo entre el jefe del Estado y el jefe del gobierno. Y este añadido en este mismo editorial dice: no puede olvidarse que Sánchez llegó a utilizar al rey en el amago de dimisión tras la imputación de su esposa Begoña Gómez, que hoy se cumple un año. Se cumple un año, no de la visita de Sánchez al rey para comunicarle la decisión que había tomado, que eso será dentro de 5 días, hoy se cumple un año de aquella mañana de 2024 en la que Gabriel Rufián le había preguntado en el hemiciclo a Pedro Sánchez por la justicia.
En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Le aplaudieron muchísimo a los diputados socialistas que, sin saberlo, estaban evidenciando pues que no sabían, una palabra de lo que se le estaba pasando por la cabeza al presidente mientras decía esto, porque Sánchez se volvió después de esto contrariado a la Moncloa y echó el día redactando aquellos 4 folios de carta a los españoles, 4 folios de su puño y letra, como acredita la sintaxis manifiestamente mejorable del texto, que publicó el presidente en el Twitter de Elon Musk, sin consultar ni a sus ministros el contenido, ni a sus ministros, ni a la ejecutiva de su partido, ni a nadie. Se cumple un año de la espantada fake. Veamos cómo lo cuenta esta mañana el periódico que detonó la bomba, o sea, El Confidencial, que ella mañana publicó la noticia de que el juez Peinado abría diligencias judiciales sobre Begoña Gómez en un juzgado de Madrid. Cuenta esta mañana El Confidencial, y es bien interesante esto, dice: la primicia no hubo que salir a buscarla. Llegó ella sola a la redacción en forma de notificación para que el director de El Confidencial, Nacho Cardero, compareciera como testigo. Se entregaron en mano esa notificación 2 agentes de policía enviados por el juzgado. Y el encabezamiento de esa notificación decía: investigada sería Begoña Gómez Fernández. Y ahí venía, se cita al señor Cardero para que comparezca como testigo. Y así se conoció la noticia. O sea, honra al periódico. No incurrir en relatos peliculeros sobre, tipo, todos los hombres del presidente, ¿no? Sobre cómo conseguimos averiguar que había unas diligencias. No, no, que se personaron 2 policías en la redacción con una notificación y dijimos: pues esto es que hay diligencia judicial. Así fue. Llegaron 2 policías y traían sin saber una tormenta política con ellos. Y pues se retiraron a reflexionar el presidente, y esto nunca antes había pasado. Cinco días. Bueno, ABC reconstruye también la historia de aquellos 5 días en los que Sánchez, dice la crónica, cortó la comunicación con su equipo. El viernes 26 de abril, o sea, 2 días después de las diligencias, cuenta ABC, dice: el viernes 26 de abril faltaban 24 horas para que el Comité Federal del PSOE se reuniera y llegó un mensaje a las federaciones regionales del partido, un mensaje que decía que más allá de la investigación judicial, lo que le ocurría al presidente era un problema familiar muy grave. Era una cosa como especulativa, ¿no? No, es que hay algo más. Claro que eso, pues seguramente generó todavía más empatía con el secretario general del Partido Socialista. Luego ya el sábado se reunió el Comité Federal, a mayor gloria del ausente, y fue ese día cuando María Jesús Montero, número 2 del partido, tan desinformada como el resto, salió a la calle Ferraz, acuérdese de aquellas imágenes, puño en alto, a gritar: ¡fuerza, fuerza, fuerza! A los militantes. Y este es otro detalle que trae la crónica de ABC. Dice: Óscar López estaba muy pendiente del dron que habían contratado para grabar la movilización de los militantes en la calle. Es verdad que hay unas imágenes aéreas de aquella movilización que se esperaba multitudinaria, pero que al final resultó bastante exigua. 12.000 personas calculó el delegado del gobierno en Madrid, que también es muy sanchista, o sea que seguramente era un cálculo que barría para casa. La Razón hace balance del año que ha transcurrido, dice: ninguna reforma relevante, solo el afán de controlar más a los medios de comunicación, escribe Sergio Barbosa en este periódico. Dice: no ha regenerado la política ni ha acabado con la máquina del fango el presidente, porque eran objetivos imposibles de cumplir, porque eran objetivos inventados. Juan Fernández Miranda en El Confidencial dice: el único éxito de Sánchez es el cierre de filas en el PSOE, incluido el lema aquel que también se utilizó de Free Begoña. El resto es un sonoro fracaso, porque los jueces siguen instruyendo, su mujer, su hermano y su fiscal general están peor que hace un año, y la presidenta del Consejo del Poder Judicial, la señora Perelló, no se pliega a las presiones del Palacio de la Moncloa. Y bueno, y termina. He dicho que en todos los periódicos se recoge también en portada la imagen de la multitud que ayer inundó la plaza de San Pedro. Pero hay un periódico que lo que lleva en portada es una multitud, pero distinta a esta, y mayor que la de la plaza de San Pedro del día de ayer. Es El Norte de Castilla. Titular: Villalar a rebosar. 25.000 personas en la Campa ayer celebrando el Día de Castilla y León.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Se le diga detalle y cuenta, y por eso Natuber de Somos Hijolusa ofrece patatas frescas, peladas y cortadas listas ya para cocinar. La calidez, la rapidez y el sabor sin complicaciones. Natuber de Somos Hijolusa, patata oreca, para los que cocináis en serio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. En lo de la balacera vamos a conceder en algo la razón a Antonio Maillo, de Izquierda Unida. Sánchez no renuncia a nada en la vida. Primero dispara salvas propagandísticas contra Israel y luego pretende reponer las balas comprándoselas a empresas israelíes, que es una forma de tomar a todos por tontos, algo muy habitual en él. Ya que estamos con metáforas bélicas, acudamos a la Primera Guerra Mundial para explicar el estado anémico de Sumar, Podemos e Izquierda Unida. La Gran Guerra fue tal matanza que el suelo de las trincheras estaba pavimentado de cadáveres. Es decir, que los soldados que aún permanecían vivos caminaban sobre los cuerpos de sus compañeros muertos. Esto es algo parecido al suelo electoral del PSOE. No es que los socialistas no hayan caído en las encuestas, es que cimentan su suelo con los cadáveres de Sumar, Podemos e Izquierda Unida. Y claro, hay un momento en que el Ministerio de Juventud, el chico, no compensa. Uno no lo compromete todo para ocupar un ministerio que más bien parece un dicasterio, porque ¿qué clase de competencia es la de Juventud? Bueno, me corrijo, igual le compensa ir a Rego, que puede ir por la vida así de ministra, pero no Izquierda Unida. Por cierto, lo de Israel es solo una forma emotiva de construir el agravio. Aquí el desacuerdo no es con un contrato, sino con el mismo plan de rearme que Sánchez pretende emprender sin encomendarse absolutamente a nadie.
Concluyo de la Torre, concluye.
Pues concluyo que Sánchez podrá eludir el concurso del Congreso para la decisión más trascendental de su mandato, pero el problema no lo tiene en el Congreso, sino en el Consejo de Ministros.
Que tengas un día estupendo, Rafa. Te escuchamos a las 7 de la tarde en la brújula de Onda Cero. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
¿Qué tal, Begoña Gómez de la Fuente? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Carlos Alsina.
Nos Callahan para estas personas que aún no se sabe quiénes son.
Además, muy buenos para ti, porque agacharte para ponerte tus zapatos y atarte los cordones ya es historia. Llega Callahan Easy Fit Autocalzable, lo último en tecnología para caminar, sin necesidad de agacharte, sin usar las manos, sin atarte los cordones. Simplemente mete el pie bajo al talón y sal a caminar por tu ciudad. El zapato que se adapta a tu ritmo de vida ahorra tiempo y esfuerzo con Callahan Easy Fit Autocalzable. Acuérdate, Carlos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.com.
En tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, se encuentra John Mueller. Buenos días, John.
Hola, buenos días, Carlos. Y
bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo
Gracias.
Estás?
Gracias. Igualmente.
Buenos días. Buenos días, Tony Bolaño. ¿Qué tal?
Muy buenos
estás?
Días.
Me alegro muchísimo de saludarte.
Y yo también,
Muy bien.
Bienvenido otra vez a España.
Muchísimas gracias.
A tu casa.
Tú imagínate que no te dejamos entrar otra vez y te quedas allí.
¿Quiénes? Hoy lo importante es saber en nombre de quién habla cada uno. ¿Quiénes sois los que no me dejáis entrar? ¿Quiénes son los que se plantean salir del gobierno? ¿Quiénes son los que dicen que ni de broma? O sea, aquí cada...
Bueno, eso sí.
Se habla un ministro, pero ya en nombre de quién habla. El ministro Urtasun aquí en nombre de quién. Santiago en nombre de quién habla. Maillo en nombre de quién habla. Yolanda Díaz en nombre de quién habla.
Urtasun a lo mejor de los comunes, pero claro, tampoco es de los comunes, porque él es de Iniciativa per Catalunya, entonces no sé si habla por los comunes, o sea, es un lío.
Es que, claro, los comunes es otra confederación, como se dice, confluencia de otras marcas políticas.
Bueno, fue una confluencia que de la que echaron a Urtasun, básicamente a Europa. O sea,
buenos días, Marta García. Ayer, ¿cómo estás?
Buenos días, Carlos Alsina. Ha quedado muy, muy agresivo ese tono que le has puesto a Tony, de sonaba a tú y cuántos más.
No, hombre.
Que no me vais a dejar entrar. ¿Quién
bueno,
es?
Bueno.
No,
hombre, que dice Carlos sabe cómo me
no, también vale para el Consejo de Ministros. Tú y cuántos más.
Bienvenido a España como si yo llevara 7 meses fuera del país.
Bueno, a mí me ha parecido una eternidad no tenerte aquí.
Pero si tú no estabas, Tony.
Pero lo oía. Hemos hecho 2 programas desde la Plaza San Pedro, luego el sábado hacemos el funeral y luego ya regresaremos a... para el cónclave. ¿Qué tal, María Daván? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Y bienvenida.
El otro día hablaron de ese de vacante, acuérdate, o sea que no te vayas mucho.
Sí, ya dejé yo claro que de vacante nada.
Dejó claro que era viaje oficial.
Ya, ya.
Bueno, permanece en el Vaticano, como hemos dicho, es el retén de guardia de este programa, por si se diera alguna circunstancia verdaderamente insólita que mereciera el interés general. Rubén Amón, el conocido vaticanista. Buenos días, Amón, ¿cómo estás?
Vaticanista es un adjetivo peligroso, bueno, un sustantivo peligroso, porque el grado de desprestigio que han adquirido o hemos adquirido se va aumentando con el paso del tiempo. Y lo digo porque me hace mucha gracia el ámbito de especulación que se está declarando a partir de un hecho informativo, que es un proceso electoral tan anómalo, del que no tenemos ninguna clave. Y precisamente porque no hay ninguna en realidad, pues proliferan todas con extraordinaria fantasía y libertad. Y por eso decía antes, Carlos, en las preguntas, que esta dialéctica de conservadores contra reformistas y en medio de los indecisos parecen las elecciones de Sri Lanka, más que las de la peculiaridad de un proceso electoral como el que se va a vivir aquí. Ya se dice el 5 de mayo con bastante precisión.
No, y luego que además un cardenal... una vez que ha sido elegido puede cambiar de opinión también sobre las circunstancias, ¿no? Puede tener haberse presentado al cónclave con un programa electoral concreto, pues supongo que él tendrá que contar a los demás un poco cuáles son sus planes
para ver.
Y luego pues puede cambiar de postura o puede incumplir muchas de las expectativas que había generado, pues alegando que es que la Iglesia se sabe que es todo pura resistencia, que no hay manera, que hay muchísima oposición y que entonces pues es difícil salir adelante.
De hecho, el que lo nombró ya no está para influir. Y claro, a los escépticos, a los agnósticos, a los ateos, les puede sorprender que el hecho decisional de estos comicios lo plantea el Espíritu Santo. Pero claro, es que esa es la excepcionalidad de un proceso electoral que, por más señas de identidad, reúne a un cuerpo electoral de gente que ya estaría jubilada, totalmente masculina, sometida a una situación de encierro y, por tanto, de sugestión que obliga a tomar decisiones. Y además, en la situación de elegir a un rey absolutista que concentra el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. No, ni Sánchez ha adquirido esos poderes.
Hubo un cardenal.
Estamos viviendo.
Hubo un cardenal que en su día dijo que en el cónclave había visto la mano del Espíritu Santo, la mano del hombre y la mano del diablo. O sea que. Pero es curioso también, que a mí me llama la atención, que claro, en un mundo tan interconectado, donde tú puedes estar en Sri Lanka, que decías tú, y saber todo lo que pasa en el mundo, pero sin embargo a ellos los van a aislar completamente. O sea, les van a quitar todo tipo de aparatos y van a estar, pues, unos días, supongo que pocos, totalmente aislados del mundanal ruido, como unos ejercicios espirituales, digo yo.
Pero tranquilo, Rubén, que hasta
anoche
que
estaba viendo el programa este.
No, Rubén, te decía
sí, que una cosa, Marta, que anoche hasta...
Me pones de acuerdo porque aquí no hay consenso alguno.
No,
adelante, Roma.
No, que anoche es solo... No, que anoche viendo Porta a Porta, que es un programa histórico del de presentador, sigue en activo, que se llama Bruno Vespa, yo no sé los siglos que iba presentando. Claro, trasladaba la opinión de un antiguo cardenal, Camillo Ruini, que había sido presidente de la Conferencia Episcopal, y decía, en realidad un cónclave nos reunimos 100 cardenales, en este caso van a ser más, 133 como mínimo, y en realidad no nos ponemos de acuerdo en nada, ni siquiera sobre la existencia de Dios. O sea que no demos por seguras las corrientes conservadoras y ultraconservadoras, el peso del Opus Dei, los reformistas a la derecha, son circunstancias muy peculiares.
En su día llegó a haber un cónclave para decidir si se podía decir en el Ave María que la Virgen era la Madre de Dios, y hubo un cónclave exclusivamente para eso. O sea que imagínate que decidieron que sí.
Bueno, por otra parte, es el motivo de la ruptura con la Iglesia Ortodoxa.
Que os veo muy feliz.
Es el motivo de ruptura con la Iglesia Ortodoxa. Cuidado con el motivo.
No, decía Rubén que tranquilo, que por el desprestigio de los vaticanistas, que hasta que llegue al desprestigio de los tertulianos todavía tenéis mal.
Pero Rubén, bueno, lo acumula
está todo. Está ahí, está ahí. Digo que... Sí. Porque luego además en el cónclave el voto es secreto. O sea, todo lo que hay siempre son secreto. Filtraciones, bueno. Especulaciones. Es decir, que es secreto porque es con papeleta. O sea, que sí. Escriben en el papel en un...
Hay que ver con
tarjeta.
Tiene que escribir disimulando su letra.
Exacto, o sea, que en realidad no es de viva voz ni a mano alzada. Tal. Es como cuando en el Congreso se dice, no, es que es un voto en conciencia, entonces que no se sepa lo que ha votado cada uno. Pues digo que todo esto surge de las dificultades que tenemos para hacer paralelismos entre los procesos políticos o electorales en sistemas políticos y esto otro, incluido en la hora de describir a los bandos o los sectores o las tendencias. Eso se quiera, ¿no? Los progresistas, los conservadores, no sé quién decía ayer, pero si todos son conservadores, luego es una cuestión de matices, claro. Y de pequeñísimos matices muchas veces.
Totalmente.
Claro, estás aludiendo, Carlos, de hecho, a la anomalía de la edad. Es un cuerpo electoral no solo masculino, sí, sino todo el provecto. Normalmente casi todos en la edad de jubilarse, y por tanto ya provistos de un bagaje y de una experiencia que creo esquematiza mucho también su planteamiento y sensibilidad política cuando se trata de llevar el rumbo de la Iglesia. Son los matices.
No, ya que no representan, porque decimos, no, son cardenales que vienen de todos los lugares del mundo, pero en realidad no vienen representando a nadie, se representan a sí mismos.
Se representan a sí mismos.
Porque han sido nombrados por una misma persona, la mayoría de ellos, que es el... Bueno, todos han sido nombrados por un papa, la mayoría de ellos por este último.
Y eso es muy interesante, Carlos, porque cuando se alude tanto a la candidatura de Tagle, el filipino, se dice, habla en nombre de 92 millones de filipinos. Pero ¿cómo 92 millones de filipinos?
El denominador de la mañana, el estribillo es en nombre de quién habla cada persona.
Exactamente. No, ese es un buen estribillo. Yo, no. Hay un vaticanista de estos que dice, cuestiona a Rubén, que ha planteado la necesidad de Alberto Meloni, se llama, que planteó en febrero, antes de que muriera
hermano Francisco, de la presidenta.
No, ha planteado una reforma profunda del sistema de cónclave o sínclave, como ha dicho Amón. Él dice que los últimos cónclaves, que han durado 2 días y han elegido a un papa después de un máximo de 4 votaciones o 5 votaciones, él dice que están cayendo en una especie de populismo, están siendo víctimas de un populismo que hace que determinadas figuras que aparecen en las primeras votaciones o que se logran imponer en las primeras votaciones, susciten una emoción entre los cardenales que hace que el elegido no siempre haya contado con el apoyo del Espíritu Santo. Y entonces él viene a cuestionar y decir que los cónclaves en la época de las redes sociales o de los cambios estructurales que se están produciendo con los sistemas de comunicación en la sociedad, los ecosistemas informativos, provocan cambios en el cónclave y que este debe cambiar. No debe haber muchas votaciones en cada día, debe haber solo una. Los cónclaves deben durar más, por lo menos 4 o 5 días.
Hombre, deja.
Se tienen que manifestar más candidaturas y un pensamiento y tienen que pasar por un filtro mucho más intenso. Esto es muy interesante porque Francisco es el único papa que no ha modificado el sistema de elección. Benedicto cambió 2 cosas importantes y Juan Pablo II fue el que dictó un reglamento bastante detallado sobre el asunto. Pero hay un debate sobre cómo debe enfrentar la Iglesia los cónclaves en la época de las redes y qué tipo de cambios o de injerencias se pueden producir en la elección de un papa, que esta es una discusión.
Pero nos parece que en realidad lo que da valor, interés y excepcionalidad a lo que estamos viviendo son las normas medievales con las que se rige el proceso electoral. Claro, podemos recelar de ellas. El Vaticano es la única teocracia vigente en Europa. Una teocracia porque, admitiendo el poder espiritual del Papa, hay que reconocerle sus obligaciones temporales, y esas conciernen al ejercicio total de todos los poderes, más aún en un Papa sesgo autoritario y autócrata como ha sido este, ¿no? Y eso lo recordaba muy bien ayer en el Confidencial el exdirector del Observatorio Romano. Bueno, pues desde esa perspectiva, la gran anomalía del Vaticano es la que convierte estos días en totalmente excepcionales, y la fascinación y el magnetismo que ejerce este propio proceso electoral también se traslada a la expectación que suscita el entierro de un rey absolutista, la vieja usanza, claro, como sí, lo va sí. a ser el sábado.
Pero por mucho
y
que se
toda esa excepcionalidad nos convoca, ¿eh? Todos esos motivos extraordinarios, metafísicos o prosaicos, son los que explican la propia dimensión informativa y mediática, ¿no?
Sí, pero se puede empeñar la Iglesia Católica, el Vaticano, en continuar los ritos y en seguir al modo medieval el proceso de selección del siguiente papa. Que WhatsApp existe, que los móviles ahora son más fáciles de llevar que nunca y que a lo mejor vamos a estar en el primer conclave en el que las filtraciones son más fáciles de lo que nunca han sido antes. Lo que dice John tiene mucho sentido. Tú querrás mantenerlo sí. como siempre, pero el mundo ha cambiado y ahora hay más riesgos que nunca de filtración.
¿Tú crees que habrá cardenales, Marta, con es que el móvil yo creo que se lo requisan?
Sí, sí.
Se lo requisan. Sí,
puede haber cardenales que, por ejemplo, tengan varios móviles pero y entreguen
no
solo uno.
Pero cuando salen de la deliberación, claro. Pues yo sé, si tenemos, tampoco nos imaginábamos ver al secretario de Defensa del gobierno de Estados Unidos comentando con su mujer el bombardeo de Yemen, y ha pasado, es que pasan muchas cosas que nunca han pasado,
sobre todo en el Vaticano, que no están tan encerrados en el cónclave, pero tienen que ir caminando hasta Santa Marta y vuelta, o sea, hay un autobús que los lleva, y sé qué.
Y solo digo que están pasando muchas cosas que nunca han pasado y vamos a ver si el Vaticano es o no tan hermético a todas.
Bueno, es que, claro, hubo una época en la que decían, o italiano lo matamos, con lo cual sí que ha ido evolucionando un poco la cosa. A mí me hacía gracia lo de la edad que decía Rubén, porque claro, hay gente, por ejemplo, el cardenal Cobo, que decían, puede ser uno de los papables, tal. Porque claro, dicen, pero claro, en su contra juega que es muy joven, que tiene 59 años.
Edadismo.
Porque al final, claro, nadie quiere papados, pues eso, de 10, 12 años, sí. pero no quieren unos papados que duren 27, 26, como por ejemplo el del Papa, sí, Juan Pablo II. Juan Pablo.
¿Con qué años llegó Wojtyla?
Con 58.
Claro. No, con 20, ¿no?
No, 26, no, digo que 26, no. Sí, sí.
¿Con cuántos llegó al
58
al 58, o sea, que era muy joven.
Sí, era muy joven.
Para los, bueno, ahora, demasiado. Ahora, para los de nuestro tiempo sería todavía más joven, porque ahora los 58 de ahora son los 30 de antes.
Exacto.
De antes. Bueno, déjame un momento, que es que he visto en las imágenes que nos ofrece la señal oficial del Vaticano en el interior de la Basílica de San Pedro, he visto a una parte del equipo de enviados especiales de Onda, en concreto de enviadas especiales de Onda Cero, que acaban de pasar por delante del féretro del Papa Francisco y que en este momento deben estar pues llegando ya a la puerta para salir de la Basílica de San Pedro, en el momento en el que ya están fuera. Es que dentro no se puede. O sea, dentro no se puede hablar. Mucho menos hablar para la radio, ¿entiendes? Pero si ya están fuera, ya están fuera. Podemos saludar a Elena Gijón, directora de Noticias Mediodía, que acaba de visitar la Capilla Ardiente después de pasar los controles de seguridad correspondientes. O sea, que nos puede contar tanto su sensación personal como todo lo que ha venido antes, que interesará seguramente a todas las personas que tengan intención de acudir a la Capilla Ardiente del Papa, cuánto tiempo hay que esperar y todas esas cosas. Elena Gijón, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Pues sí, estamos ahora mismo saliendo de San Pedro, del Vaticano, de la Basílica de San Pedro, después de haber hecho la cola como cualquier otro peregrino, pasando todas las medidas de seguridad para poder acceder a la Basílica, al interior de la Basílica. Disculpadme, a ver, ahora me voy a colocar mejor porque estamos entre la gente que está abandonando efectivamente el templo. Bueno, pues hemos hecho toda una parte del equipo de Onda Cero la cola para poder acceder, colas que no han sido fáciles, porque aquí al principio de todas las ceremonias parecía que no iba a haber afluencia de público, pero esto ha ido tornando según han ido avanzando las horas. El primer día había poco público, ayer por la tarde esto empezó a llenarse y de pronto ayer para la una de la madrugada que intentamos acceder al templo, resulta que las colas seguían alrededor de los museos vaticanos, así que desistimos. Queríamos vivir la experiencia como los peregrinos. Esta mañana lo hemos intentado de nuevo a las 6:30 de la mañana, con pocas esperanzas, la verdad, porque las colas esta mañana eran todavía más grandes, si cabe. Hemos venido aquí a la Plaza de San Pedro, hemos estado mirando la posibilidad de acceder y en un momento dado, pues todavía no nos han explicado muy bien por qué se han abierto, supongo que porque no dan abasto para gestionar la cantidad de gente que hay ahora mismo vandalismo en la plaza, han abierto nuevos accesos para pasar los arcos de seguridad. Y gracias, como siempre, al inestimable trabajo de este Arturo, que está siempre atenta a todo, hemos podido coger una de las colas más pequeñas y acceder. Solamente hemos estado en la cola 2 horas, lo cual me parece un lujo después de las 7-8 horas que nos decía anoche la gente que había pasado. Es impresionante ver cómo las experiencias que te van contando las personas que están esperando para acceder al interior de la basílica. Por ejemplo, nos hemos encontrado una española que llegó anoche a las 2 de la madrugada sin hotel, porque ella estaba convencida de que iba a pasar la noche velando y orando con Francisco. Y así fue. Ha pasado la noche en el interior de la Basílica Vaticana porque se lo han permitido, cerraron las puertas sobre las 3 de la madrugada al público en general, a ella y a otros, no solamente a ella, a otros peregrinos que estaban en el interior de la Basílica, nos ha contado que les han permitido pasar la noche velando con el Santo Padre, y a las 7 menos cuarto les han echado fuera porque volvía a abrirse otra vez la Basílica. Desde luego te puedo decir que la experiencia es impresionante. Ayer decíamos en la conexión desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, que seas o no creyente, la parafernalia, lo que le rodea, la música, todos los signos, la liturgia, impresiona muchísimo. Pero ya en el interior de la Basílica de San Pedro es todavía muchísimo más. Debajo del baldaquino está expuesto el cuerpo de Francisco y los fieles tienen apenas unos segundos para poder compartir con él, apenas una breve oración. Nos hacen pasar deprisa para no detenernos, para que toda la gente tenga su oportunidad. La verdad es que se queda escaso hacer tanto tiempo de cola para pasar solamente unos instantes junto a Francisco. Personalmente, a mí quizá sea un poco idílico o un poco naif lo que voy a decir, pero me ha impresionado que el Papa de los pobres, el Papa sencillo, el Papa que quería estar con el pueblo, el Papa que viajaba en metro, que residía en Santa Marta, estaba siendo velado alrededor por personas que deben ser muy importantes en la vida civil, llevaban chaqué. Bueno, esto lo estoy exagerando y lo estoy poniendo un poco épico. Efectivamente había personas de delegaciones extranjeras, no es que no sepamos quiénes eran, pero quiero decir que estaba rodeado por la gente que se supone que él no eran sus preferidos, y los que iban verdaderamente con fe, gente que iba en silla de ruedas, monjas, religiosos, los fieles que han aguardado horas, les dejan apenas unos segundos, lo cual es un contraste bastante importante. Me pregunto qué le parecería a Francisco que se hubiera organizado una ceremonia para despedirle de esta manera, con la gente supuestamente relevante pudiendo tener una silla de honor junto a él y los fieles que han aguardado toda la noche para acompañarle teniendo unos segundos. Pero bueno, tiene que ser así porque son miles y miles de personas las que esperan y no se puede dar un tiempo enorme para todo el mundo, pero el contraste era curioso. En el interior de la Basílica se celebran cada media hora una Eucaristía. Bueno, no es una Eucaristía, es una celebración de la palabra para acompañar una plegaria, para acompañar a Francisco. Y ahí no es que haya gente en la cola esperando a pasar delante del cadáver, es que hay gente en los laterales, en las capillas laterales de San Pedro, aguardando su turno para poder acceder a la capilla en la que se están celebrando esas ceremonias. Tendrá una capacidad como para 200-300 personas, y por turnos cada media hora 300 personas acceden a ese espacio para poder celebrar la palabra y orar por el Papa. Las medidas de seguridad son impresionantes, no te quiero decir la cantidad de arcos. Bueno, hemos pasado 2 arcos de seguridad, pero en nuestro caso además el hecho de llevar la acreditación de prensa más que una salvaguarda era un inconveniente porque te miran con recelo. Los móviles están prohibidos a partir de determinado momento de la fila, no se pueden sacar fotografías, la gente quiere inmortalizar el momento, pero no se puede. Y si llevas la acreditación de prensa, pues eres todavía un sospechoso habitual, más de lo que somos habitualmente. Así que es mejor acceder como peregrino, que en este caso era lo que éramos Esther, Turu y yo en este momento. Ahora mismo las colas, lejos de bajar, se han incrementado muchísimo. Te decía de las medidas de seguridad porque hay doble cordón. Está la Guardia de Finanzas, la Policía Municipal de Roma, la Policía Nacional, lo que sería la Policía Nacional.
y hemos tenido que pasar el escáner visual de todos y cada uno de los agentes que nos hemos ido encontrando. Aquí en el exterior lo que os puedo contar es que ya se están colocando los andamios para la ceremonia del funeral del viernes, que se está trabajando intensamente. Se hacía ya de madrugada y ahora vemos pasar vigas, andamios y demás confundiéndose con la gente que sale del interior de la basílica, y que el día ha amanecido bastante gris, la verdad, en Roma, pero esto no ha impedido que la mayoría de la gente esté aquí aguardando el tiempo que sea necesario. Está todo mezclado con los preparativos del funeral. La gente que está aquí en el exterior de la basílica, con lo que te digo, los obreros trabajando para preparar los estrados y los asientos para los invitados que van a venir en los próximos días.
Gracias, Elena Gijón. La crónica en directo que están escuchando ustedes, con el sonido incluido en directo, estamos a la expuesta, Elena, a la puerta, en la puerta ya de la basílica, en la salida ya de la Basílica de San Pedro, que dice que todo este ruido que acabamos de escuchar, pues forma parte del exterior. Dentro de la basílica, el sonido, como pueden imaginar, pues es bien distinto, es este en concreto, que estamos escuchando ahora en directo, con el recogimiento y el silencio propio de una capilla ardiente como esta. Sonido del rumor, tenue rumor del conjunto de personas que se encuentran dentro de la basílica. Bueno, esto es lo que hay que hacer para visitar la capilla ardiente, para ver, iba a decir de cerca, son unos cuantos metros en todo caso los que separan a las personas que participan de esta última despedida al Papa, son unos cuantos metros los que separan a las personas que van desfilando del propio féretro del pontífice, salvo algunas personas, sobre todo eclesiásticos, religiosas, siendo que llegados de cualquier lugar del mundo, que tienen, digamos, una preferencia en ese sentido para poder estar un poco más cerca del Papa en cuestión, del Papa Francisco. El próximo sábado, recuerden que el funeral empieza a las 10 de la mañana y que hay una programación especial en nuestra cadena, o sea, aquí estaremos para contarles también y para transmitirles o para llevarles el sonido de esta última ceremonia religiosa que despedirá ya, previa al entierro, a la inhumación de los restos mortales del Papa en la basílica que él ha elegido como última morada. Son las 9 y 6 minutos, son las 8 y 6 minutos en las Islas Canarias. Tengo que hacer una pausa, con permiso de todos vosotros. Dejamos, si queréis, para luego, si tenemos algún rato, el debate que sigue en España, al menos en el ámbito político, respecto de la ausencia del presidente del gobierno. Si hace bien, si hace mal, si debería dar alguna explicación desde el Palacio de la Moncloa de por qué Sánchez ha elegido él o ha decidido él no estar en el funeral el próximo sábado. Más allá de esta explicación, yo creo que un poco traída por los pelos, que se le ocurrió ayer a Yolanda Díaz, hablando de la raigambre diplomática y del protocolo que dice que si va el rey a un sitio en el exterior ni en el extranjero, no puede ir el presidente del gobierno. Hay tantas excepciones que se pueden mencionar que no parece que el argumento haya tenido mucha solidez. Y tampoco cabe en la cabeza de nadie que si el presidente realmente quisiera estar el sábado en Roma no fuera a poder estar porque hay un protocolo que dice no sé qué. Bueno, que hablamos enseguida de este asunto y sobre todo de otros que tengo pendientes de plantearos a vosotros, que tienen que ver con las balas israelíes, con los contratos del software israelí que siguen también ahí, con el ministro grande Marlaska y con la exigencia severísima que ha hecho Sumar para que se rectifique esta decisión, este contrato.
Más de uno en Onda Cero.
Y cuarto de la mañana, son las 8:15 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en tertulia esta mañana con María Daván, con Marta García Ayer, con Tony Bolaño, John Müller y Rubén Amón, retén de guardia de más de uno en la Ciudad del Vaticano, por lo que pudiera pasar. Y pendiente, naturalmente, pues de todo lo que no se va sabiendo, que es lo que tenemos de aquí al cónclave, es todo lo que no se va sabiendo. Y durante el cónclave aún más, porque todavía aún se sabe menos. Ni siquiera se sabe la fecha de momento. Así que. Pero bueno, en contra de los deseos de John Müller, confiamos en que el cónclave pues venga a durar lo que es tradición, que son dos días y medio y no cinco o seis
meses. Dos años. Como aquel de Viterbo, acordaos. Sí, sí, como
una votación popular abierta se pueda retransmitir por televisión.
¿Os imagináis dos años? No, no nos podemos imaginar dos años y sobre todo no se lo puede imaginar la dirección de la cadena. El presupuesto de una cobertura de cónclave de dos años.
De los medios, ¿no?
Bueno, casi un año en funciones han estado varios gobiernos en Europa.
Sí, pero lo que no está en funciones, Marta, son los precios de los hoteles.
Ahí voy, sí.
Eso no admiten.
Albergues, albergues, que este papa quería humildad.
Bueno, amigos, vamos
a... la Basílica de San Pedro.
Vamos a otras cuestiones del día, que tenemos el patio político español, también bastante interesante y revuelto, y no podemos dejar de comentarlo. Esto de, bueno, por resumir a los oyentes, lo que sucedió ayer cuando estábamos transmitiendo precisamente la procesión fúnebre que llevaba los restos mortales del Papa desde Santa Marta hasta el interior de la Basílica del Vaticano, justo en esos minutos se publicó la noticia, creo que fue el diario El País, no recuerdo, quien adelantó que se había, digamos, iba a decir resucitado, pero tampoco quiero que se piense que hago juegos de palabras con la situación, que el gobierno había rectificado, por decirlo de otra manera. Había rectificado y que finalmente sí se le va a desembolsar los 6 millones y pico de euros a una empresa israelí que fabrica armas para comprárselas. Son 15 millones, este es el 15 millones de armas, de balas, 15 millones de balas, es decir, de munición, de la que luego dispondrá la Guardia Civil. Es un contrato del Ministerio del Interior. ¿Rectificar en qué sentido? Pues en que el gobierno de España, antes hemos escuchado a la ministra Pilar Alegría, el pasado mes de octubre, lo que anunció es que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para evitar que ese contrato finalmente hubiera que cumplirlo o que ese desembolso hubiera que realizarlo. ¿Por qué? Pues porque el gobierno tenía el compromiso de no adquirir ni vender ningún tipo de armamento o munición a ninguna empresa del Estado de Israel o a ninguna empresa israelí. A raíz de lo que ocurrió hace un año y medio ya en Israel, es decir, los atentados de Hamas y lo que trajo como consecuencia que fue la represión del gobierno israelí en la Franja de Gaza. Esta rectificación de ayer del Ministerio del Interior ha llevado a que desde Sumar, por eso vamos al asunto ahora de quién habla en nombre de quién, desde Sumar, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que no tiene cargo orgánico ya en Sumar, pero que digamos es la líder espiritual de esa... con ese conglomerado de marcas políticas, lo que ha hecho es exigir inmediatamente la rectificación al gobierno del que ella misma forma parte o al Ministerio del Interior, que es quien se ocupa directamente de ese contrato. La rectificación, es decir, que no se llegue a producir el desembolso de ese dinero con vistas a comprarle balas a una empresa de Israel. La rectificación y las explicaciones del ministro del Interior. Esto es lo que exige Sumar, es decir, Yolanda Díaz. Pero dentro de Sumar hay una formación política o una coalición política que se llama Izquierda Unida, de la que forman parte unas cuantas marcas políticas también, una de ellas el Partido Comunista. E Izquierda Unida ayer lo que dijo, por boca de Maillo, que es el coordinador general, es que Sánchez está generando una de las, quizá la crisis más grave para el gobierno de coalición desde que empezó esta legislatura. Y al señor Santiago le preguntaron ayer en el Congreso de los Diputados, porque es diputado, secretario general del Partido Comunista, le preguntaron si se están planteando, se entiende que Sumar, o se entiende que Izquierda Unida, o se entiende ya no sé, se están planteando abandonar el gobierno si no se produce esa rectificación, y él dijo que todos los escenarios están sobre la mesa y que en todo caso tendrá que ser una decisión colectiva. Colectiva, no sé si se refiere a Sumar, a Izquierda Unida, al gobierno. Este es un poco el lío en el que estamos. Conclusión. Pues que nadie da un duro porque se rompa el gobierno de coalición esta mañana, creo. Nadie contempla esa posibilidad, menos que nadie el PSOE. Pero que dentro de Sumar sí hay un revuelo interno. O sea, más que una crisis del gobierno de coalición, es una crisis de la coalición que es Sumar. Porque uno de sus socios, que es Izquierda Unida, digamos que está por dar un paso más del que hasta ahora ha dado Yolanda Díaz. Y luego recuerdo, y ya os escucho a vosotros, os recuerdo y recuerdo a los oyentes, que hay una marca política llamada Podemos, que se presentó a las elecciones dentro del conglomerado Sumar, pero que ya no está ahí, que se salió del grupo parlamentario y que, digamos, tiene vida propia. Y tiene vida propia no precisamente abogando por la conciliación con Yolanda Díaz. Podemos estar en acabar cuanto antes con Yolanda Díaz como figura política y en acabar con un Sumar, que entienden que es una criatura que está ya, como se dice, amortizada y que ya no tiene viabilidad. Acabar con Sumar significa que si Izquierda Unida diera el paso de salirse, no ya del gobierno de España, sino de salirse de Sumar, pues para Podemos seguramente sería un triunfo muy notable. Bueno, ¿algún comentario sobre lo que queréis hacer sobre esta situación de enorme crisis en la que vive esta mañana la sociedad española, que no sabe qué va a pasar con su gobierno de coalición? ¿O sí lo sabe?
Bueno, no sabemos lo que va a pasar porque todo es impredecible. Lo que sí está claro es que la crisis del gobierno de coalición se ha centrado en la coalición de partidos que da cobertura a Sumar. Sumar está en un momento muy delicado. Todas las encuestas le dan que está en unas 9-10 diputados, con lo cual es muy mala noticia. Y Podemos, estamos hablando de que está en 5. O sea, 15 diputados entre los dos, con lo que fue esta formación en el 2015 y 2016 que despegó muchísimo. Pero es que en estos momentos no hay dirección. Fijaros que en Sumar hay una dirección donde la vicepresidenta del gobierno no está. Con lo cual, y si os hago la pregunta de quién es el portavoz de Sumar, no sé si lo sabremos decir todos los que estamos en esta mesa. Luego, ayer el señor Urtasun, y antes lo decía de cachondeo, pero es que es así, parece que es la voz de referencia de Sumar, pero claro, él pertenece a los comunes, aunque tampoco es de los comunes, porque es de Iniciativa per Catalunya, que está enfrentado con los comunes. De hecho, el señor Urtasun no se presentó en las primarias con Ada Colau porque veía el horizonte muy negro y se quedó en Bruselas. No hay dirección y no hay liderazgo. Y eso lo está aprovechando muy bien Podemos, muy bien. Porque estas noticias que han ido saliendo en los últimos días, ¿no? Que Sumar se plantea no presentarse en un montón de provincias donde no va a tener representación para que esa gente vote al PSOE. ¿En serio? O sea, si eso es así, el ideólogo de todo esto mejor hiciera que mirar lo que pasó en el año 99 con aquel gran acuerdo entre PSOE y Izquierda Unida, que fue un fiasco de alto standing. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un voto a la izquierda del PSOE que jamás votará PSOE. Y ahí está Podemos, encantado de haberse conocido y esperando la situación. Ayer la señora Montero ha pasado bastante desapercibido. Estuvo en el San Jordi, teóricamente promocionando su libro, pero lo que estuvo es haciendo un grito de no a la guerra, alto y claro, y además en el feudo de los comunes, que conviene recordar que en las últimas europeas perdieron frente a Podemos en Cataluña. Conviene recordarlo. Que incluso los señores de los comunes no parece que se hayan dado cuenta. Y Podemos en Cataluña, que yo sepa, no tiene líder.
Bueno, cuando la izquierda se encuentra con responsabilidades de poder, pasa esto, ¿no? Que se visualiza muy claramente el maximalismo de sus programas y de sus apuestas políticas con la realidad diaria de tener que gestionar pues 15.300.000 balas para las pistolas de la policía, ¿no? Y a quién se las compran y todo eso. Y claro, es inevitable que aparezca Israel en un mundo, en el de la defensa, donde es que Israel es fundamental, porque es una de las potencias militares en el tema de investigación en defensa. Hay un montón de cosas anecdóticas en torno a esta operación que a mí no dejan de llamarme la atención. Una es que, o sea, yo creo que hay una falta de respeto al contribuyente a la hora de decir voy a financiar mi postureo costándole 5 o 6 millones de euros al contribuyente en términos de indemnización por romper este contrato, ¿no? Para que mi conciencia quede tranquila, pues yo voy a fastidiar al contribuyente español y tirar este dinero porque me voy a tener que pagar las indemnizaciones por romper el contrato y además comprar las balas en otro lado. Pero a mí me resulta muy curioso que se haya dicho por parte del Ministerio del Interior que después de comprar las pistolas, descubrieron que si utilizaban balas de otro fabricante, las pistolas fallaban. Y esto me ha hecho pensar que estas pistolas se parecen mucho a los famosos buscapersonas de Hamas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Que estas pistolas solo disparan balas israelíes? ¿No disparan balas fabricadas en otro sitio? ¿O las balas cuando se disparan y son de otra marca salen por la culata? No lo sé. Aquí sí, efectivamente, a alguien le ha salido el tiro por la culata.
Como los edredones de IKEA, ¿no? Que tienen ahí, que tiene que ser solo de sus medidas. Bueno, yo creo que... Claro, a ver, yo creo que aquí el problema de Sumar es que amaga y no da. Porque, por una razón muy simple, la alternativa siempre va a ser peor. O sea, siempre va a ser peor que se vayan del gobierno, porque esto ni siquiera implicaría que cayera todo el gobierno. Yo creo que Sánchez puede seguir gobernando
perfectamente, incluso sin partido,
incluso sí, efectivamente, incluso sin coalición, aunque no saque nada, aunque no pueda sacar nada adelante. El problema es que yo creo, para Sumar, es que todas las encuestas están penalizando lo que está haciendo. Y esto le va a costar mucho en términos electorales. También hay otra vertiente aquí, que es el problema por parte del gobierno de Pilar Alegría, que fue quien dijo hace 6 meses que se rescindía el contrato. Resulta que este contrato en ningún momento se había rescindido. ¿Por qué? Pues porque hay cosas ya firmadas que hay que cumplir. Es tan simple como eso. Lo que pasa que, claro, se nos ha juntado en esta misma semana el tema de las balas con el plan de el nuevo plan de defensa de gasto militar, efectivamente, que ni siquiera va a ser votado en el Congreso y que sí, los socios están con la boca pequeña criticando Esquerra and Company, pero que tampoco se van a rasgar del todo las vestiduras. Entonces, bueno, pues aquí es que tenemos varias vertientes, pero yo creo que es que a Sumar no le interesa salir.
¿Dónde van a estar más calentitos que en el gobierno?
A Sumar a lo mejor no. Desde luego no, porque se está desmembrando y no estaría en condiciones de ir a unas elecciones, no lo está apenas, ni de hacer su propio congreso, otro congreso fundacional, o no sé si se puede refundar algo que no se terminó de fundar. Pero a lo mejor a Izquierda Unida sí, porque sí. En la estrategia que vemos en Podemos de diferenciarse, de ser la verdadera extrema izquierda que le planta cara al gobierno, ¿no? Claro, ahí Izquierda Unida tiene una oportunidad de decir, no, somos nosotros, de verdad, la marca con la que puede resistir esta posible debacle de la izquierda de la izquierda. Izquierda Unida y Podemos sí pueden volver a un viejo enfrentamiento. Entonces esa diferenciación, ese salir, más que una crisis de gobierno, es una crisis, o más de una crisis de la coalición, a mí me parece una crisis de la coalición de la coalición. Es la que está en crisis. Y el tema de las armas o la compra de las balas a Israel no es más que otro episodio más de Sánchez haciendo lo contrario de lo que dijo que haría, igual que haciéndolo pues con la amnistía o con los indultos, decepcionó seguramente al votante más centrista del PSOE, pues ahora está decepcionando a otro tipo de votante que a lo mejor no le había dado tanta importancia a que el presidente se desdijera de otras promesas anteriores. Esta, que era el boicot a Israel por lo que está haciendo en Gaza, sí que le puede pasar factura en ese electorado. Y bueno, un año después de aquella carta en la que prometió regeneración, desde luego, muy regenerado esto no parece, y el gobierno está pues cada vez más débil, porque estamos viendo que todo este aumento de gasto de defensa, que quedó opacado por el día en el que se anunció, seguramente no sea casualidad, pues lo que hace es demostrar una vez más que no se nos explica por qué, igual que nos explica por qué Sánchez no va a ir al entierro del Papa Francisco, tampoco se nos explican bien los detalles de en qué va a consistir este aumento del gasto en defensa.
Bueno, es muy interesante una cosa, y es que en realidad, gracias a la actitud que ha tomado Sumar, de prudencia y de agresividad que ha tomado Izquierda Unida, no hablamos del cambio de posición de Pedro Sánchez, ¿no? Que es extraordinariamente irritante, porque nadie como él se significó en la causa palestina, nadie como él se significó en los reproches a Netanyahu, y es el primero que, cuando se habla de un plan de rearme, y así debemos llamarlo, ya no creo que tenga sentido utilizar el eufemismo del plan industrial y tecnológico de defensa y seguridad, esto es rearme, ¿no? 15 millones de balas es una forma de rearmar, sin equívoca. Digo, estamos sustrayéndolo a sus enormes contradicciones, que son las que originan el debate con la coalición, pero que debemos preguntarle al propio Sánchez por qué nos pega este giro. Dirá, como hizo hace 2 días, que es el mundo el que cambia, y él está siempre en el lugar adecuado. O sea que Sánchez da sentido al universo, por sí, utilizar un poco su lenguaje megalómano. Y claro, en este mismo contexto, yo creo que la posición de Sira Rego es simplemente insostenible, no solo por ser la ministra de Izquierda Unida, y también por ser palestina ella misma, ¿no? De padre palestino, habiendo vivido incluso en Palestina y habiéndolo hecho su padre en Cisjordania. ¿Cómo sostiene Izquierda Unida esta relación con el gobierno si no la rompe ya? Y por último, ¿cómo está el propio Pablo Iglesias relamiéndose con la situación? Porque nadie como Iglesias para salir al rescate de los náufragos con su barca precaria, pero que va acumulando la capacidad nuclear de liderar la izquierda a la izquierda, ya digo, precariamente, pero la única opción posible. O sea que Podemos goza de un ámbito de reanimación insólito respecto al mundo del que viene, pero con ciertas expectativas para hundir definitivamente el barco de Sumar.
Es verdad, venga a esmerarse en buscar eufemismos, que no es aumento en gasto en defensa, sino en seguridad, que no es rearme, sino tal, y de repente hay 15 millones de balas compradas a Israel.
Probadas no en eufemismo. Combate, que es lo que más humilla
eso no
a la izquierda.
Hay eufemismo que lo arregle, claro.
De todas maneras, vamos a ver, siguiendo el hilo de lo que de la bronca interna dentro de la izquierda del PSOE, es que están pensando en el día después. O sea, yo no creo que tenga consecuencias inmediatas en este gobierno, entre otras cosas, porque aunque se salieran ahora del gobierno, el panorama sería siendo tan inestable como hasta ahora. Pero sí que hay un reposicionamiento pensando en el día después. No es baladí lo que ha dicho Marta de que Izquierda Unida es clave en este movimiento, porque estando los números tan ajustados en las encuestas, si Izquierda Unida se sale de Sumar, van a quedar todavía más igualados. Van a quedar todavía más igualados y Sumar puede desaparecer en algunas circunscripciones. Con lo cual, la situación no es fácil. Luego me gustaría ir a recordar la información que ha publicado hoy Pilar Gómez en el artículo 14, que, hombre,
pues bebe.
No es una empresa israelí aquello que no sabemos que por dónde pasa, sino que estaba muy cerquita de alguna empresa española que ahora tiene mucho poder y que está avalada por el secretario de Estado de Economía de Moncloa, Manolo de la Rocha, que, por cierto,
La empresa Sindra, y la información que publica hoy Pilar es que el presidente actual de Indra se llama Ángel Escribano. Ah,
exacto.
Antes de ser presidente de Indra, tiene un grupo de empresas familiares que se llama
Escribano. Sí, ahora la dirige su hermano
y que
Javier.
Este grupo de empresas tiene un trato frecuente, comercial, muy frecuente con empresas israelíes que entre otras cosas fabrican armas. O sea que no sé si está en concreto, pero bueno, que están en ese entorno y que esta vinculación del grupo Escribano con el gobierno, con el Estado de Israel o con las empresas del Estado de Israel, ya en su momento cuando fue nombrado presidente
tradicional
de Indra, pues no generó una cierta incomodidad entre algunos consejeros de esta compañía, ¿no?
Y luego la cuestión más anecdótica es que Manolo de la Rocha padre, el ex líder de aquella corriente izquierda socialista, ha zumbado hoy una leche en la red social, en Twitter, importante, que no sé si va dirigida a alguien en concreto, pero un tortazo en dos condiciones. Y luego, a ver, que el mundo está cambiando no se puede poner en duda. El Borussia Dortmund, es un equipo alemán.
¿Perdón?
El Borussia Dortmund, el equipo alemán que eliminó el Barça la semana pasada.
¿También compra balas?
No. ¿Ah? Va a ser patrocinado el año que viene, Carlos, por la mayor empresa de armas de Alemania. Una cosa impensable hace muy poco tiempo. Como también era impensable un acuerdo entre la CDU, el SPD y los verdes para aumentar la capacidad armamentística de Alemania. ¿Que las cosas están cambiando? Sí. Pero el presidente, ante esta situación, con un respaldo del 75%, las encuestas dan un 75% de respaldo a las políticas de rearmarse ante las posibles tormentas que vengan a venir. Yo lo que no entiendo es por qué no es más osado y afronta ese debate. ¿Por qué no llevarlo al Congreso de los Diputados?
Si lo único no quiere que vas a demostrar conseguir... que el PP está con él,
Tony. Claro, si claro, es que claro, apoyo del 70%,
pero está con él.
Pero yo te lo leo al revés, Rubén. Te lo leo al revés. No quieres demostrar que el PP está contigo, claro, pero llevas al PP a arrastrarse contigo. ¿Cuál es el problema? No, porque además, en las encuestas...
Sinológico, a ver, Tony, perdona, es que
ahí está dado bien el consenso. Resultado.
No, pero hay puntos inequívocos de consenso entre el PP y el Partido Socialista,
claro,
de los que no quiere dar noticia Pedro Sánchez para no conceder oxígeno político a su rival, y esa es una nula visión del Estado.
Pero yo creo que eso es un error grave.
Lo normal sería que cuando hay... Pero ya, claro que lo es, pero lo normal sería que cuando hay consenso al respecto se vaya al Parlamento y que sea allí donde se apruebe el gasto, el incremento del gasto, en función de una sensibilidad general. Lo que pasa es que hacerlo traiciona el ritmo y sesgo autocrático de Sánchez, otorga al PP el margen de notoriedad política y encima exhibiría hasta qué punto alcanza la ruptura de sus verdaderos socios. Claro, claro. ¿Cómo trasladas políticamente esta imagen según la cual tu rival te apoya y tus aliados te
pero
atacan? Rubén,
eso no tiene una repercusión negativa. No es bonito el escenario, ¿no? Pero no tiene una repercusión negativa en la opinión de los españoles. Al contrario. Puedes cerrar
que
filas
de acuerdo
en
que
electorado.
Nos tenemos que rearmar no significa que Sánchez aspire a obtener mérito político cuando está eludiendo los caminos que se lo podrían otorgar. Claro, Tony, es que no deja de aprovechar cada ocasión para dar un sesgo y un volantazo autoritario a todo lo que hace.
Claro, es que yo creo que sobre
yo
todo...
Yo no lo veo así, pero bueno, puedo entender lo que dice.
Yo sí que estoy con Rubén. Yo creo que aquí la clave es que lo que no quiere es la foto del hemiciclo votando PP-PSOE y todos sus socios votando en contra de ese rearme, porque es que se han manifestado públicamente. Pero a mí no me parece lógico que eso no pase por el Congreso. Totalmente. y que te digan no, es que no se preocupen, que no vamos a recortar partidas sociales ya, pero ¿y entonces por qué no se han dedicado esos 10.000 millones antes a partidas sociales? O sea, ¿cómo salen? ¿De dónde salen? Es que, a ver, nos están tomando un poco el pelo con esta, eso sí, mucho bombo, mucho discurso, que necesario, todo se va a quedar en España porque se va a reindustrializar. Esto es como lo de, vamos a cambiar el modelo productivo con la pandemia. ¿Qué modelo productivo hemos
sobre
cambiado?
Todo si buena parte del gasto va a los sueldos de los militares, que no digo que esté mal, si eso es otra cuestión, lo que seguro no va entonces es a la reindustrialización, o una cosa o la otra.
Bueno, de los 10.000 millones hay un reparto, hay 3.000 y pico que son para el tema de la tropa, que y que no me parece tampoco fuera de juego, pero hay más de 3.000 millones para el tema de ciberseguridad, y todavía no he escuchado, incluidas las comunidades autónomas, en manos de la mayoría del Partido Popular, y evidentemente ni una sola empresa del sector, decir ni mu sobre esto, porque saben que esta inversión adicional del Estado les va a ir bien.
Pues claro, Tony.
Bien. Pero y las comunidades autónomas, insisto, ni la de Madrid ha abierto la boca, con lo cual no debe de estar tan desencaminado.
Y además es del PP, claro. Si es que el PP está a favor del rearme.
Es que esa no es la duda.
Sí, pero estoy hablando de las inversiones que va a generar.
Está en contra del rearme la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, pero que en todo caso dice que siempre es una discrepancia que hay que entender y que la salud del gobierno es estupenda. Bueno, pues, o sea, no hay, bueno, en realidad no conocemos ningún asunto que pudiera llevar en su momento a Yolanda Díaz a romper con el gobierno y a salirse.
Que la echara Sumar en la oposición sabe que hace mucho frío.
Ningún asunto.
Mucho frío.
Ha habido 27.000 crisis ya con discrepancias que han tenido y en ninguno de ellos ha sido suficiente como para que justificase que Sumar se salga del gobierno de España, lo cual seguramente pues le da a Pedro Sánchez un margen de actuación muy notable, porque él sabe que puede hacer lo que quiera. Y en ningún momento Sumar va a considerar que es lo bastante grave como para romper el gobierno de coalición. Pues
fijaros que la cronología de ayer es que hacer, el Tony, zapatazo lo da Izquierda Unida. Y en aquel momento todos los periódicos hablaban de crisis de gobierno. Y dos horas más tarde estaba desde Sumar, todos intentando rebobinar, y ya dices, ¿dónde está la crisis de gobierno? Hay una crisis en una parte del gobierno, que por cierto era la primera vez que, aparte de la bronca de Sumar Podemos habitual, que se reflejaba de una forma tan cruda. O sea, quedaron desautorizados los dos líderes de Izquierda Unida en poco tiempo.
Bueno,
Maillo y Santiago.
¿Desautorizados
por Sumar y tal, diciendo, hombre, no es para tanto, tal, no sé qué.
Eso no es desacrédito, o sea...
No.
Sumar no elige cómo de en serio habla
Claro, pero evidencia que la crisis...
La cuestión está en qué poder tiene Yolanda Díaz para poner orden dentro de su
Habrá
formación.
Que ver qué sucede, porque mira qué compromiso sumó también al grupo de
Vamos a hacer pausa
Unidas.
Para que sigamos hablando que de lo que pausa.
Pero no está diciendo más.
Hacemos una pausa y a la vuelta...
Ahora parecía Zapatero.
Recordamos que hace 5 años...
Eso es. Hace un año
empezaron los 5 días. Esto es lo que quería decir. Sí. Enseguida recordamos que hace un año empezaron aquellos 5 días en los que España estuvo en vilo porque no sabía si a Sánchez le merecía la pena gobernarnos o no.
Hace 5 años estábamos confinados.
5 años. Hace un año, no confundáis a la audiencia, por favor. Hace un año empezaron 5 días en los que España estuvo en vilo. Pues bueno, en realidad tampoco, pero ahora mismo lo recordamos. Pues.
Más de uno. Onda Cero.
Menos 14 minutos en Canarias, 10 menos 14 minutos en el resto de España. No le quito ni un segundo a John Mueller, que lleva esperando este momento de la tertulia desde que empezamos, que es el momento en el que abordamos el primer aniversario, porque cada año recordaremos el resto de nuestras vidas, cada año recordaremos aquel día en el que, por en sorpresa, para todo el mundo, en este caso sí cabe decir, incluso para su esposa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, publicó en Twitter una carta de casi 4 folios dirigida a los españoles, en la que decía aquello de que tenía que tomarse unos días de reflexión, 5 días de reflexión, porque no tenía claro si merecía la pena. Merecía la pena el que pues estar al frente del gobierno de España, sabiendo él que todos los ataques que sufría en aquel momento su esposa, Begoña Gómez, procedentes de la máquina del fango, las ultraderechas, no sé qué, que todo eso en realidad iba dirigido contra él, que es a quien
que estaba profundamente enamorado.
Y que estaba, y espero que, seguro que sigue estando, profundamente enamorado. La carta fue de su puño y letra, no tenían noticia de ella nadie, y la prueba de que es de su puño y letra es que la sintaxis, pues, digamos que es, en mi opinión, bastante mejorable. Algunas de las expresiones que utilizaba el presidente. Bueno, de la carta dimos noticia hace un año, y dimos noticia todo lo que vino después, que fueron aquellos 5 días en los que realmente nadie sabía muy bien qué tenía en la cabeza Pedro Sánchez, y si iba en serio aquello de que se estaba planteando quitarse de en medio. En su partido llegaron a pensar que así era, por lo menos unos cuantos llegaron a pensar que así era. En su gobierno no sabían qué pensar porque no les informó de nada, la ejecutiva del PSOE tampoco. Y al final pues llegamos al día quinto. ¿Os acordáis que en aquella mañana, que no sabíamos lo que iba a pasar, lo que se dijo es Sánchez, que
ha ido a ver al rey?
Sánchez, es verdad que en su carta tuvo la gentileza con todos nosotros, con todos los españoles, de explicarnos cuánto sabía él que tenía que durar su reflexión. O sea, él no sabía a qué conclusión iba a llegar, pero sabía que iba a ser el lunes por la mañana. Y por eso dijo, el lunes compareceré a tal hora de la mañana, que no sé si eran las 11 o las 12 o la 1. Y llegó el lunes y sabíamos que comparecería, pero no sabíamos qué iba a decidir. Y se fue a ver al rey y entonces dijimos, si se va a ver al rey, igual es que le va a comunicar. Pues le comunicó que todo era, o sea, que no hay sin novedad, majestad, sin novedad. Y el rey pues se dio por comunicado, y el rey seguramente dijo, bueno, esto es ponerse en la cabeza del rey, tampoco conviene. Bueno, entonces, Müller, ¿qué querías comentar un año después de aquellos días tan trepidantes que vivió la política española?
De este chusco episodio, que yo creo que describió perfectamente, o emergieron ahí, las cualidades de caudillo de Pedro Sánchez, ¿no? Porque se trata de un episodio de manipulación, de intento de manipulación. Ah, para variar, nos mintió. Donde él intenta provocar una reacción emocional en la población, ¿no? Lo que hay que decir es que al cabo de un año se ha demostrado, primero, que la mitad de la carta es mentira, porque eso de los embustes de los medios de comunicación sobre su esposa, al final se han demostrado que tenían un recorrido judicial importante. Y estamos con el caso, y el caso se ha ido profundizando, y el caso ha ido complicando a más personas, y en fin, en contra de lo que él decía, que esto era un invento de la máquina del fango, pues lo que se ha descubierto es que efectivamente hay mucha materia para escarbar en este asunto. Y no solo eso, sino que se ha ido ampliando el asunto, y hoy es todo su entorno familiar el que está complicado con distintas aristas judiciales. Lo segundo es que yo creo que una de las cosas más importantes que produjo este episodio, aparte de la demostración de lealtades perrunas en el Partido Socialista, etcétera, ha sido que desapareció de la caja de herramientas de Pedro Sánchez, que es un político extraordinario, desapareció la posibilidad de adelantar las elecciones. ¿Por qué? Porque no se puede defender mejor a tu esposa y a tu entorno familiar que desde la Moncloa, sobre todo si está siendo atacada por los jueces. Con lo cual, desapareció la posibilidad de sorprender a sus adversarios, como había hecho precisamente en 2023, cuando tras la derrota en las municipales y autonómicas, decidió adelantar las elecciones. Bueno, pues esa herramienta política, esa posibilidad, ha quedado muy minimizada, porque él ahora, su prioridad es mantenerse en el poder para poder seguir defendiendo a su esposa frente al acoso judicial.
Es que lo que hay que ver es que ha cambiado un año después. Pues que efectivamente su mujer, en vez de 2 delitos, está acusada de 5, que David Sánchez, su hermano, está imputado, que Tito Berni, uno de sus diputados, está acusado de cohecho, García Ortiz también está imputado, y Ábalos y todas sus ramificaciones. Es decir, la cosa no ha ido a mejor, sino a peor. peor. Entonces esa máquina del fango, al final la máquina del fango a lo mejor estaba dentro del gobierno y del PSOE. Y luego, claro, lo que se ha intentado también en este tiempo, tú lo decías, es más útil estar desde la Moncloa, es realizar iniciativas, y se van a seguir haciendo, para controlar a los medios. Porque cada noticia que sale que no les gusta, dicen, no, es que eso es pseudomedio, es fango, entonces...
La sanchoferas, la fachosfera.
Entonces, yo creo que en este sentido, la carta fue, sí, esos 5 días de reflexión por estar enamorado, yo creo que fue mucho más efectivo en su día Estanislao Figueras, que en el 73, en una reunión del Consejo de Ministros, les dijo, estoy hasta los cojones de todos nosotros, dijo que se iba a dar un paseo, cogió un tren y se fue a Francia. Entonces, eso...
fue en 1873, bueno, el personal va a decir...
No, claro.
Pero no ha perdido actualidad.
Primera República, claro, presidente de la Primera República, pero que fue mucho más efectivo, ¿no? Bueno, no dijo, ahora... me tomo unos días de reflexión, voy a ver qué hago.
Ignacio Rodríguez,
muy rápido.
No, es que Ignacio Rodríguez.
Después de un año... No hay delito, seguimos buscando el delito perdido, el juez Peinado es Indiana Jones.
Bueno, hay instrucciones.
Lo que
se llama instrucción, perdona, Tony, se llama instrucción judicial,
va prorrogando, pero de claro momento no hemos visto absolutamente nada. Y luego el caso de amiguismo de a futuro del hermano, porque en aquel momento ni era presidente ni era secretario general.
Has dicho muy breve. Tiene cachondeo.
Muy breve. Lo único que en el PSOE...
Ignacio quiere decir algo.
El Hola. Único que en el PSOE sí que se descubrieron que el día que no esté Pedro Sánchez, el PSOE claro tiene un problema, eso porque no tiene candidato.
Y tiene un problema aún mayor un año después, porque aún es más líder el presidente Sánchez y hay menos nadie a su alrededor.
Muy regenerado.
Bueno, ¿no? Ignacio, cuéntanos la actualidad económica del día, que si no, no te dejamos hablar.
Pues mira, que Trump quiere levantar con sus aranceles una especie de línea Maginot frente a China, pero como la Maginot original está llena de agujeros y es poco eficiente. Los mercados europeos no pueden seguir los pasos de Wall Street, que ayer cerraba con importantes subidas tras las señales de repliegue parcial de la Casa Blanca. Están en rojo, la bolsa española cae ahora algo más de 0,2%, con Bankinter como principal protagonista al presentar este banco 270 millones de beneficios en el primer trimestre, un 35% más. Bankinter estrena temporada de resultados y lidera las subidas, y en las pérdidas pues destacan el Santander, BBVA e Indra, y eso que esta empresa va a centralizar, a comandar buena parte de los nuevos dineros públicos para el gasto en defensa. Hay que recordar que Indra está participada por la SEPI, al igual que las dos otras compañías más grandes de defensa, Airbus y Navantia. Y en la economía de la calle, las hipotecas crecen un 4%.
Bueno, Callahan, para estas personas que han de irse de
Doña. Agacharte para ponerte tus zapatos y atarte los cordones, ya es historia. Llega Callahan Easy Fit autocalzable, lo último en tecnología para caminar. Simplemente mete el pie, baja el talón y sal a caminar por tu ciudad. El zapato que se adapta a tu ritmo de vida ahorra tiempo y esfuerzo con Callahan Easy Fit autocalzable. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Que tengáis un día magnífico. Adiós, John Mueller. Hasta adiós, otro día.
Adiós,
adiós, adiós, María Daván.
Adiós,
hasta
adiós.
Otro día. Adiós, Tony.
Hasta luego.
Adiós, Marta.
Hasta mañana.
Adiós, Roma. Adiós, Roma, Rubén Amón. Adiós.
Adiós, Roma, y viva Roma.
Adiós, y buenos días, Roma. 5 minutos contamos las noticias.